Y vamos a ir con las recomendaciones que nos hacen nuestros compañeros de Libertad Digital y de Es Radio. Esta noche tenemos dos recomendaciones muy diferentes, pero muy especiales. Agradecemos a nuestros compañeros su colaboración con este programa. Por un lado, vamos a escuchar a Marta Cotarero del equipo de Es la Noche de Dieter, que nos va a recomendar una película italiana de la que siempre suele estar en las listas de películas favoritas, pero Marta nos cuenta sus motivos personales por los que le gusta tanto esta película de la década de los 90. Y David Alonso, fotógrafo de la casa, también experto en viajes, compañero de la redacción de Libertad Digital, nos va a llevar a un viaje 30 años antes que Marta Cotarero, a la década de los 60, a un spaghetti western. Y yo creo que es, si le decimos a alguien un spaghetti western, yo creo que es el primer título que se le viene a la memoria. Así que os voy a dejar con Marta Cotarero y con David Alonso.
Que recomiendo, por si todavía hay alguien en este planeta que no la haya visto, es La vida es bella. Podría haber recomendado muchas otras películas, a lo mejor más míticas o por motivos mucho más técnicos, pero yo la recomiendo porque el momento de mi vida en el que la vi, en mi adolescencia, me marcó mucho esta película, y yo la describiría como una historia de amor en dos vertientes. Por una parte, el amor infinito que Roberto Benigni, el magnífico Roberto Benigni, muestra hacia su mujer, hacia esa chica que conoce y a la que consigue conquistar por encima de todo el mundo.
¡Buenos días, princesa!
¡He soñado toda la noche contigo! Íbamos al cine y tú llevabas aquel vestido rosa que me gusta tanto. Solo pienso en ti, princesa. ¡Pienso siempre en ti!
Y luego el amor mucho más infinito hacia un hijo para hacer lo que hace por él. En el momento más horrible de que le puede pasar a una persona, como es que te metan en un campo de concentración y que tengas que intentar que tu familia, que tu hijo en este caso, no sufra todo esto sin saber que está sufriendo y que está siendo de tu mujer.
¿Qué te parece? ¿Has visto? Bonito, ¿eh? Fíjate. Ya estamos inscritos, ¿eh? Cuando he llegado allí para inscribirnos, Josué, había un árbitro que me ha dicho: no, usted y su hijo no se pueden inscribir, no han pagado la cuota. Menudo susto me ha dado, me ha dicho: se tienen que marchar a casa. Le digo: no, a casa te vas tú. Josué y yo estamos inscritos. ¿Te burlas de mí? Dame el número. Y al final me lo ha dado. Mira qué bonito, ¿eh? Por seguridad, les dije que también me lo pusieran aquí. ¿Ves? ¿Has visto dónde te lleva tu papá, Josué? ¿A qué bonito sitio te he llevado?
Y entonces, bueno, la primera parte es una maravilla, una delicia. No hay que olvidar tampoco la banda sonora que es mítica, que cualquiera que la escuche se transporta a esa película. Y la segunda, bueno, es mostrar un horror, pero de una manera que te hace sentir una gran ternura y te hace ver lo que puede hacer una persona por alguien que quiere y por proteger a alguien. Y me parece maravillosa esa historia. A lo mejor no es la película que narre mejor el holocausto judío, pero para mí habla de sentimientos y creo que es muy importante hoy en día fijarse en este tipo de cosas en el mundo en el que vivimos.
Thank you. Hola amigos de Scine, antes de nada gracias por vuestro programa y por invitarme a hablar de una de mis películas favoritas, que además tiene mucho que ver con España. Se trata de El bueno, el feo y el malo, una película del llamado subgénero del spaghetti western que se estrenó allá por el año 1966. Fue coproducida entre Italia, España y Alemania y rodada casi en su totalidad en tierras burgalesas y almerienses. Fue dirigida por el gran Sergio Leone, del que soy un tremendo fan, y que contó con la presencia de un joven Clint Eastwood, de Lee Van Cleef y de Eli Wallach.
Hemos juzgado al aquí presente Thomas Larsen, apodado Shorty, reo de los siguientes delitos: perjurio, hurto de material de propiedad del ejército, de material propiedad de correos, lesiones a dos vigilantes, amenaza a mano armada en perjuicio del ciudadano Berry O'Keefe, cuatrerismo, evasión de una cárcel del Estado, chantaje, asalto, riña,
¿y Shorty?
Y violencia carnal. Por lo tanto, de acuerdo con las facultades que nos concede la ley de este Estado,
no,
condenamos al llamado Thomas Larsen, apodado Shorty, a la pena de muerte por ahorcamiento. Dios tenga piedad de su alma. Procédase.
Lo siento, Shorty.
La película, que es considerada una de las mejores de la historia, es también recordada por su gran banda sonora, otro protagonista más de la obra, una música que fue compuesta por el inolvidable Ennio Morricone, que desgraciadamente murió hace pocos días. El bueno, el feo y el malo es la tercera y última parte de la llamada trilogía del dólar, que fue precedida por los títulos Por un puñado de dólares y La muerte tenía un precio. La trama gira en torno a tres pistoleros que ven cómo se cruzan sus caminos en una serie de situaciones con el único objetivo de llegar a encontrar un preciado botín de monedas de oro escondido por soldados durante la guerra de secesión americana.
Oye, ¿sabes que tu cara se parece a la de uno que vale $2,000?
Sí, pero tú no te pareces al que los va a cobrar.
Cualquier fan de la trilogía del dólar es muy posible que tenga bien guardada en su memoria cinematográfica la magnífica secuencia final del duelo entre los tres protagonistas, un formato de enfrentamiento a tres bandas que se vio en la gran pantalla por primera vez en la historia gracias al empeño del director, de Sergio Leone. En clave viajera, diré que cuando se estaba preparando la película, un equipo de rodaje capitaneado por el director se fijó en un paraje que recordaba mucho al lejano oeste americano, en concreto a Nuevo México. Este paraje no era otro que el Valle de Arlanza, un lugar casi perdido en la provincia de Burgos, donde fueron a parar y a crear de la nada uno de los decorados más emblemáticos de la historia del cine, el cementerio de Sad Hill, lugar en el que se rodaría el apoteósico enfrentamiento final a tres entre Clint Eastwood, el bueno, Eli Wallach, el feo, y Lee Van Cleef, el malo.
Entre dos lo haréis más a prisa. Cavad. ¿Y tú, no ayudas?
Aunque cavarais un año, no aparecería.
¿Por qué?
Porque aquí dentro no están los dólares.
¡Ah! ¡Hijo de...!
¿Y tú esperabas que confiara en ti? $200,000 es mucho. Y tenemos que ganarlo.
Pues bien, ese decorado fue recuperado hace unos años por los miembros de la Asociación Cultural Sad Hill, coincidiendo con el 50 aniversario del estreno de la película. Este impresionante emplazamiento natural se descubre al recorrer un estrecho camino entre las localidades burgalesas de Santo Domingo de Silos y Salas de los Infantes. También se rodaron otras secuencias de la película en la provincia de Burgos, y como curiosidad hay que decir que la gran cantidad de extras que se necesitaron en algunas de las escenas hizo que se movilizaran más de 2.000 soldados, junto con la gente de otros pueblos de alrededor.
Estás bromeando, ¿verdad, Rubio? Me quieres gastar una broma, ¿eh?
Es una soga, no es una broma. Vamos, pásatela por el cuello, Tuco.
A nivel particular diré que El bueno, el feo y el malo es una película que forma parte de mi adolescencia y que he vuelto a ver en repetidas ocasiones a lo largo de toda mi vida. y además sin temor a cansarme. Como ya sabéis, entre otros temas, también me dedico al periodismo de viajes y en los últimos años he podido recorrer también algunas de las localizaciones de Almería, como el Cortijo del Fraile o el Desierto de Tabernas, disfrutando muchísimo de la experiencia. Para los que somos muy aficionados al estilo cinematográfico de Sergio Leone y sobre todo a su irrepetible trilogía del dólar, visitar estos lugares de la geografía española hacen que se nos pongan los pelos de punta de emoción.